¿Alguno de vosotros ha subido al Teide corriendo y
siempre,
luego ha bajado?
Muchas veces.
Corriendo no.
No.
Subido sí, pero corriendo.
Pero bueno, pues es que hay una prueba.
Hoy no me ha dado tiempo.
Sí, pero... sí. Bueno, el Tenerife Blue Trail es una prueba de corredores. Bueno, pasa por el Teide. Yo no sé si sube todo el Teide y luego lo baja, lo vuelve a subir y vuelve a bajar otra vez. Da un cierto agotamiento, sí, pensarlo, ¿no?
Bueno, luego lo hace si no,
sí, no es para tanto, ¿no?
Esto es. Y luego igual lo hace si no es para tanto. El presidente del Cabildo Insular de Tenerife es un buen amigo, don Carlos Enrique Alonso Rodríguez. Don Carlos Enrique, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle.
Muy bien.
¿Usted ha subido al Teide corriendo?
Pero la mitad de la carrera es bajando. O sea, no hay tanto problema.
Bueno, o sea, primero subes arriba en coche y luego vas bajando.
No, hay que subir corriendo desde los cristianos.
¿Desde los cristianos?
Sí, sí.
¿Hasta arriba?
Hasta arriba. Desde la playa, prácticamente.
¿Y luego volver?
Bueno, un año lo organizamos saliendo de un barco. Llevaba el barco al puerto de los cristianos, bajaba la compuerta y salían todos los corredores.
Son los marines, un desembarco anfibio en Okinawa.
Más o menos.
Bueno, ¿cuántos kilómetros hay? ¿De cuántos kilómetros consta?
Ahí me has pillado, pero deben ser como unos 290 kilómetros, más o menos.
¿Corriendo?
Sí. ¿Corriendo? ¿Y qué clase de tíos se presentan a esto?
Bueno, pues hay mucha gente, la verdad son... Bueno, la prueba tiene varias modalidades. Hay una incluso para una prueba adaptada, que son de varios kilometrajes en el norte, para personas con discapacidad puedan plantearse un reto y cubrirlo, incluso de pocos kilómetros, 2-3 kilómetros en zona urbana. Son varias modalidades, ¿no? Y en total estamos hablando de unos 3.000 corredores aproximadamente.
Pero estamos hablando...
Pero no todos suben al Teide. Los que suben al Teide, además, como es un paraje protegido, es Patrimonio de la Humanidad, es Parque Nacional, no puedes invadir el pico, ¿no? Entonces hay una restricción del número de personas que pueden pasar por la Rambleta, que es digamos el paseo que hay para arriba, ¿no? Pero en conjunto son 3.500, más o menos.
Bueno, me parecen superhombres, ¿no? O supermujeres, vamos.
Sí, la verdad que es bastante duro porque las pendientes son muy importantes. Es la montaña, como sabes, más alta de España. Y bueno, una carrera bastante dura. Porque además llegan arriba ya con el sol en media mañana, ¿no? A las 12 del mediodía. Que además en esa zona, pues como no hay nube, pues te casca bastante. Y entonces es una prueba bastante dura, sí.
¿Y cuánto tardan en hacer todo el recorrido?
Pues el más rápido sale a las 6 de la mañana y llega pues a la 1 y pico, más o menos, 1-2 de la mañana.
Sin parar de correr.
Sin parar de correr.
¿Y cuál es la altura del Teide?
3.718 metros.
Son palabras mayores.
Bueno, me parece...
Oye, ¿no? Alguien va detrás recogiendo a la gente.
No, es una prueba bastante segura porque todos tienen un microchip que los localiza en cualquier momento en la prueba donde están, por si se pierden, porque es verdad que...
Te puedes perder, está recorrido marcado.
Bueno, está marcado, pero estamos hablando de un espacio natural, Patrimonio de la Humanidad, no puedes poner unas balizas que destaquen, algo que es bastante... Lo hacemos que sea segura, pero al mismo tiempo protegiendo el entorno, ¿no? Y por eso todos van con su chip que nos permite localizarlos en caso de emergencia.
¿Y es una prueba con... ¿Vienen muchos extranjeros a hacerla? ¿Es una prueba con reputación fuera?
Sí, pues más de 33 nacionalidades, muchos corredores internacionales, campeones de en esta modalidad, en distintas modalidades, vienen a correrla, ¿sí?
De los 3.000 hay unas 500 mujeres, además.
Sí, vamos subiendo en la participación, ahora estamos en un 20% aproximadamente, pero la idea es que tengamos igualdad, ¿no? Y que sea una carrera también femenina, ¿no?
Ayer me comí a mediodía el cabrito más extraordinario. Yo no sé si venía del Hierro o no. Pero posiblemente.
¿Estás hablando
sí.
de gastronomía o de política?
Sí, de gastronomía.
La política sería el cochino negro, que lo comemos sí, nosotros.
Entonces cenaron cochino negro, o sea que.
Exquisito.
Que un plato
me comí el cabrito más exquisito que me he comido en mi vida, como siempre, en el Coto de Antonio, que es mi.
Un gran restaurante,
mi restaurante favorito de todo el país.
Casi siempre. Sí, tú eres muy así.
Yo soy, tú sabes que yo voy allí, no fallo nunca. Y luego
¿te puso
por la noche.
Papita negra?
Sí, claro, claro. Y por la noche, Sagrario me hizo el mero más extraordinario que he tomado en mi vida. O sea, quiero decir que dos momentos extraordinarios en una misma ciudad, no excesivamente grande. Con lo cual, ¿Tiene eso que ver con el hecho de que Madrid Fusión, por ejemplo, Tenerife haya sido nombrado destino especial?
Yo creo que sí, porque en Tenerife combinamos dos cosas que existían, pero que han ido mejorando, y que yo creo que es la receta del éxito, ¿no? Por un lado, un gran producto, ¿no? Tenerife puedes encontrar, por la diversidad climática que tiene, también por cómo vinieron los productos, muchos de ellos de América, que transitaron por Canarias y desde aquí fueron a Europa. Hay muchas variedades distintas de productos, desde frutas, carnes, pescados, verduras, que tienen una calidad extraordinaria, ¿no? Eso es algo que hemos tenido siempre, pero que ahora estamos cuidando mucho más. Uh-huh. Y después la otra componente de la receta es una joven generación de restauradores que poco a poco ha ido formándose. Muchos han salido fuera para también aprender de nuestro entorno, y hoy pues tenemos un número importante de restauradores que tienen una gran calidad, ¿no? Como los que tú has mencionado, o los estrellas Michelin que tenemos en la isla, ¿no?
Braulio,
que,
por ejemplo, de Las Aguas, en el sur, claro.
Juan Carlos y su hermano en Santiago del Teide. O Erlán, que está dirigiendo el restaurante en el Alabama, de Martín Berasategui. Bueno, son todos grandes restauradores que con un gran producto están haciendo una gran cocina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso demuestra o lo que Madrid Fusión ha hecho invitándonos como destino gastronómico, pues demuestra ese buen hacer, ¿no?
Claro. Y luego el vino canario está sorprendiendo a propios y extraños. Ya no hay isla que no tenga un buen vino. Uh-huh. Del archipiélago, particularmente ahí bebimos un par de vinos de Tenerife extraordinarios, ¿no? El vino canario está rompiendo. Pasa que yo no sé si hay producción para llenar todo el país, pero desde luego está rompiendo moldes, ¿eh?
En los últimos años, además, lo que ha habido es un desarrollo de pequeñas bodegas que, al igual que ocurre en Península o en Francia o en el resto del continente, con los llamados vinos de pago, que son vinos de finca. Mm. Con un cuidado exquisito del cultivo, de la viña, y que también con un buen enólogo están dando un resultado muy importante, incluso con variedades muy tradicionales de aquí, que no existen en el resto del mundo, como consecuencia de que en Canarias no nos invadió la xilosfera, y tenemos variedades pre-xilosféricas, es decir, estamos hablando de variedades del siglo XVIII, del siglo XVII, no, que no existen en el continente, que en ocasiones son variedades poco productivas, pero que cuidadas bien, en finca, hacen un vino exquisito, ¿no? Un vidueño, por ejemplo, desde luego la Listán, que es más tradicional, o el baboso.
Baboso negro, que
efectivamente,
es
espectacular. Son variedades que bien cuidadas dan un vino extraordinario, pero es verdad, como tú dices, que no hay producción para todo, pero lo interesante es que eso también genera mucho valor, porque claro, al final hay escasez, claro, se cuida bien el marketing y al final...
Tampoco hay producción de papa negra para todos, por ejemplo. La papa negra, incluso...
Bueno, aquí te hemos traído un saquito.
Ah, pues, amiga, sí, amigo mío, amigo mío. Incluso quieres exportar la península o a otro, y es prácticamente imposible.
Bueno, tenemos un problema fitosanitario como consecuencia de lo que ahora está invadiendo Galicia, la polilla de la papa, que ahora está afectando al cultivo en Galicia, y nosotros lo tenemos hace ya tiempo, pero también hemos desarrollado un sistema con cámara de CO2 que permite restaurar la papa con todas las condiciones de calidad, y yo espero que de aquí a final de año podamos sacar la papa fuera de Tenerife, la podemos disfrutar en todos lados, ¿no? A final de este año vamos a hacer un congreso internacional de la papa, el primero que se va a hacer, papa y gastronomía en Europa, y lo vamos a hacer aquí en Tenerife. Mm-hmm. Las variedades de papa, como sabes, son también precolombinas, vinieron aquí a la isla de las zonas andinas, se cultivaron aquí, se adaptaron a la isla y después al continente europeo, y eso es una riqueza no solo biológica y varietal, sino también cultural muy importante para...
Lo que pasa es que esta papa negra, que parece una trufa muy pequeña, desde luego a mí me gusta más incluso que la trufa, es amarilla por dentro, es una belleza, un sabor único, incomparable. ¿Quieres plantarla, por ejemplo, en otros lugares y no te sale? Y además es en una zona de la isla, ¿no?
Sí, en medianía alta, con mucha humedad. Tenemos la papa en la vertiente norte, que que está cultivado en cantil tradicional, y después en el sur, que es papa, digamos, sorribada, porque la tierra se ha llevado allí, con tosca para hacer el bancal, que genera un paisaje también muy bonito. Es la verdad que la papa, y es una de las cosas que también queremos hacer con el destino gastronómico, no solo se trata de comer bien, como tú has dicho ayer aquí en Santa Cruz, sino todo lo que está vinculado a la gastronomía, el paisaje, la cultura, todos esos elementos que forman parte de esa gastronomía y que en Tenerife estamos cuidando mucho también.
Es mucho más agradable hablar de esto que de Puigdemont, ¿eh?
Sin duda.
De papa a papa.
Sin duda.
Es mucho más agradable.
Sí. Papa frita, como dicen.
Yo le tendría que preguntar, si me permites, Carlos, con respecto al vino canario, por ejemplo, ¿por qué a veces se vende tan mal el vino canario, incluso en las propias islas? Cuando tú vas a un restaurante y te ofrecen como vino de... el vino de la casa, el vino que te recomiendan es un vino de otra denominación de origen que no tiene que ver con Canarias, ¿por qué no se promociona más? Porque es un orgullo el vino que se...
Porque no sabemos, a veces no sabemos vender lo nuestro, ¿no? En el caso del vino ha habido, digamos, dos grandes revoluciones. Una se produjo en la bodega, que fue en los años 90. Hubo una transformación importante de la forma de hacer vino, que eran antes unos vinos azufrados, con poca calidad. Ahora, como hemos dicho, tenemos vinos muy buenos gracias en parte a esa primera revolución. La segunda vino en la finca, con el cambio varietal, con la inclusión de otras variedades, aparte de las que he mencionado, que han dado una mayor calidad al producto. Y nos queda la tercera revolución, que es la comercialización. ¿No?
Marketing. Pero marketing interno.
Sí, efectivamente.
Tienen ustedes muchas razones para venir a Tenerife. Muchas. Bueno, de hecho están viniendo... Yo me imagino que las Canarias siguen siendo un destino turístico, que además las circunstancias mediterráneas están haciendo que las temporadas estén resultando espléndidas, ¿no?
Sí, tenemos años de récord, ¿no? El año pasado, en el caso concreto de Tenerife, recibimos el mayor número de visitantes en la serie histórica, ¿no? Tanto mercado nacional como mercado extranjero, ¿no? Y eso, en parte, es verdad, está provocado por la situación de otros destinos competitivos, pero también porque yo creo que aquí estamos haciendo una apuesta importante por la calidad en el destino, ¿no? Con un crecimiento importante en el número de hoteles de 5 estrellas, buscando digamos, ese turista que deja más recursos en la isla, porque así permitimos crear más empleo, que es el principal problema que tenemos. Tenemos una tasa de paro que sigue siendo, bueno, más alta que la de la península. Y tanto en Península como nosotros, que no podemos aguantar. Quiero decir que tenemos que trabajar muchísimo para bajarla, ¿no? Y la apuesta que estamos haciendo es por la calidad. Yo te pongo un ejemplo en relación con el empleo. Por cada habitación ocupada en un hotel de 5 estrellas se genera el doble de empleos que un hotel de 4 estrellas. Por eso apostamos también por la calidad, porque eso, aparte de que creo que es más sostenible, porque nosotros no podemos competir en precio muchas veces con esos destinos que decíamos, pero sí en calidad, en servicio, en valor, en destino seguro. Bueno, todo eso nos hace que hoy estemos también, aparte de las circunstancias externas, pues teniendo una etapa dorada, ¿no?
Turismo, gastronomía, paisaje. Muchas razones para estar aquí, como estamos nosotros hoy, en Tenerife. Don Carlos Alonso, me alegro mucho de saludarte otra vez.
Este año no voy para Sevilla.
¿Este año? ¿Cómo que no va?
No puedo.
Cachis en la mar. Bueno, tú sabes que allí... Al menos tienes el mismo trato de categoría que me dicen aquí.
Efectivamente, en Semana Santa uno, la verdad, con fervor, pero también se lo pasa muy bien en esa ciudad tan fantástica.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Muchas gracias,
presidente del Cabildo Insular de Tenerife.